Era su turno.
Se cambió por ping-pong.
Bueno, doctor Germán, vamos entonces. Una pregunta. Mire que todos los candidatos presidenciales presentaron sus declaraciones de renta. Usted tal vez fue el primero. El único que no la presentó fue Gustavo Petro Urrego. ¿Qué opinión le merece eso?
Pues bien harían hacerlo. No sé. Yo la entregué de primero. Si uno no tiene nada que ocultar, ¿qué le va a entregar la declaración?
Y hablando de ese tema, precisamente de las condiciones en las cuales ganó Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá, ¿usted sería partidario de instaurar segunda vuelta para las grandes capitales con el fin de que ese alcalde elegido tenga una mayor legitimidad?
Sí, es una idea interesante, no se ha logrado nunca.
El Congreso
creo que usted
paren,
la
¿sí?
llevó.
Sí. Bueno. Claro, claro, y también nos derrotaron para que hubiera segunda vuelta en la elección de la alcaldía.
Sí. Y hay un proyecto que en este momento está cursando.
Interesante, me parece muy conveniente para que quien asuma una responsabilidad tan grande llegue con una mayor legitimidad al ejercicio del gobierno. Lo mismo le ha ocurrido desafortunadamente al doctor Peñalosa.
Bueno, hablando de... perdón que me meta, pero si puso el tema de Peñalosa, es ¿qué pasó con Bogotá? Era su mayor caudal electoral, usted salió senador con las mayores votaciones en Bogotá y de repente resulta que perdió, digamos, en lo que se mide en las encuestas, pues perdió un número de votos.
Sí.
Aquí logró sacar nomás dos representantes Cambio Radical en las pasadas elecciones a duras penas.
Y varios senadores.
Pero Bogotá, que era su caudal, pero lo había perdido. ¿A quién se lo responsabiliza?
Yo no me voy a confrontar sino el próximo domingo. No se me anticipe a vaticinarme un mal resultado en Bogotá. ¿Usted no presenció lo que tuvo lugar el domingo?
Sí, la Plaza Bolívar.
Con
centración. ¿Usted cree que entonces Luna, Carlos Fernando y Barguil logran recuperar ese caudal?
No, no. Ellos por supuesto que colaboran, pero en esta ciudad... Yo he tenido presencia a lo largo de toda mi vida. Le serví dos veces como concejal, cuatro veces con las más altas votaciones al Senado. En el año 2010, cuando no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, 500.000 bogotanos respaldaron mi candidatura. De manera que el próximo domingo yo tengo la gran expectativa de que Bogotá me confíe esa responsabilidad de ser el próximo presidente de Colombia. A Bogotá le iría divinamente bien si yo soy el presidente de Colombia.
¿Por qué?
Porque me he comprometido a no discutir más sobre los temas del metro, a cofinanciar
los accesos,
el metro
y salidas
de Peñalosa.
Eso quiere decir que metro elevado, sí.
Sí, sí, si por supuesto. El metro que está hoy en discusión, el metro de Peñalosa, si así lo quiere oír. No más discusiones sobre el metro. Lo que tenemos es que cumplir el compromiso de que este año se licite y se adjudique, el próximo año se inicien las obras y podamos inaugurar la primera línea en el año 2022. Como presidente, me comprometo hoy nuevamente a cofinanciar con el distrito todas las entradas y salidas de Bogotá. Ya terminamos la doble calzada Tunja, pero es necesario la ampliación del Autonorte, llevar la carrera séptima en doble calzada hasta La Caro, contrato que ya está suscrito, avanzar en la ampliación del Autonorte a 10 carriles, con sendero peatonal, con ciclorruta. Es necesario que adelantar la obra de la Cota Suba, de la Avenida Boyacá, de la Primero de Mayo, de la calle 13. Ya se terminó la doble calzada Faca, pero el embudo que se forma a partir del río Bogotá no tiene nombre. Usted que visita esas zonas del territorio cundinamarqués, se va a ampliar el tramo Mosquera al río Bogotá a 6 carriles, pero hay que solucionar el problema de la calle 13, la salida a Villavicencio, la conectividad con el Valle de Sopó.
Va a faltar tiempo.
¿Y
no,
plata?
Porque todos esos proyectos ya están en cierto estado de madurez. Lo que hay es que ejecutarlos. Esa carretera La Calera está colapsada.
Sí. Y doctor Germán, volviendo al tema jurídico, porque hay muchos puntos muy interesantes. Usted es partidario...
Pero déjeme redondeo, porque este tema de Bogotá ya me lo preguntaron. Hay que recuperar el proyecto del río Bogotá, hay un mandato judicial en torno al tema ambiental, y son muchas las iniciativas que tenemos previsto para ejecutar en Bogotá, con la colaboración del doctor Peñalosa, bien se podrían poner en marcha muy rápidamente a partir del 7 de agosto. Tenemos además el compromiso con Soacha de la fase 2 y 3 de Transmilenio. Tenemos ya aprobado el tren ligero a Facatativá. Hay un proyecto también muy madurado para extenderlo a Zipaquirá, el segundo tren ligero. No, para eso y muchas otras cosas, es que yo quiero llegar a la presidencia. Y finalmente, las viviendas que Petro no nos permitió construir en Bogotá, en la ciudad que tiene el más alto déficit habitacional, serán una realidad.
¿Usted está de acuerdo, doctor Germán, con esa idea que algún candidato señaló de una corte única?
Una locura. Ese candidato fue el doctor Iván Duque, para que no nos hablemos con eufemismos. Y nadie nunca ha logrado entender cómo en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia, alguien todavía cuestiona la autonomía y la independencia de la rama judicial. En un mundo en donde cada día el derecho cobra mayor especialización, no es claro el concepto de cómo revolver en una sola corte temas tan disímiles como lo es el derecho penal, el derecho contencioso, el civil, el laboral, las funciones de control constitucional. Y si de lo que se trata es de tener una sola corte con diferentes salas, no vemos en dónde estaría una eventual economía que se propone. Por el contrario, yo me propongo crear la jurisdicción de extinción de dominio para darle mayor alcance a ese instrumento que ha sido tan útil en los temas del narcotráfico, pero que no lo ha sido en los temas de la corrupción, porque también la extinción de dominio está prevista. Nada que le duela más a los corruptos, que le extingan los bienes producto del ilícito. Nos proponemos también crear la jurisdicción comercial para evacuar con cierta celeridad los más de 750 mil procesos ejecutivos y comerciales que están hoy entrando anualmente al sistema judicial.
¿A usted le gusta la idea de una asamblea constituyente?
No, para nada, Juan.
¿Reformar la justicia o la política?
Mi reforma a la justicia tiene cuatro ejes. El primero es la seguridad jurídica, algo de lo cual hoy se carece en Colombia. Para la seguridad jurídica, yo creo que por vía ordinaria sería relativamente fácil en el Congreso trabajar y promover el concepto de que el precedente judicial sea fuente obligatoria en materia de interpretación del derecho, para que podamos unificar la jurisprudencia y todos los jueces se vean obligados a fallar con el mismo criterio. El segundo pilar es la descongestión y el acceso, para que muchos colombianos tengan posibilidades de acceder a la justicia en tiempos ciertos, en plazos razonables. Este país no puede seguir con siete instancias mal contadas si tenemos en cuenta las de orden constitucional. Aquí tenemos que avanzar a que los procesos sean por regla general de una única instancia, que excepcionalmente suban al tribunal y que las altas cortes se dediquen mediante los procesos de selección a unificar la jurisprudencia. Eso también se podría adelantar por vía ordinaria. El tercer punto, correcta administración de justicia, que es en el cual se ha tenido generalmente enfrentamientos con las altas cortes, también se puede hacer por vía ordinaria, pero solo y solo para ese estamos pensando en proponer un referendo. Las cortes han sido muy refractarias.
¿Qué se preguntaría en ese referendo? ¿Cuál sería la pregunta?
Lo primero, el tema del juez natural para los magistrados, que no lo es, por supuesto, la sala que en la Cámara funge como sala de
investigación, eso conllevaría
y acusaciones.
A eliminar esa comisión de acusaciones y reemplazarla por otro órgano.
Y reemplazarla por el Tribunal de Aforados. Porque en Colombia, como ya les digo, no puede haber servidores públicos que no tengan un juez natural.
Perfecto. Doctor Germán, dentro de su propuesta...
Y déjeme, le termino. Y el cuarto es el programa masivo de titulación más ambicioso que se haya visto en este país. Y le explico, al igual que a los oyentes, hoy una persona pobre, en el sector rural o en el urbano, no le es posible contratar un abogado para tramitar larguísimos procesos de prescripción adquisitiva de dominio. No hay un abogado que acepte ese poder, ni la persona lo pueda pagar. Si queremos titular millones de predios en las zonas marginadas de las ciudades, siempre y cuando no haya controversia ni litis pendiente, lo deseable es poder acumular todos esos procesos y tramitarlos ante notario mediante una prueba sumaria. Eso haría que en los próximos años tengamos a millones de colombianos poseyendo la escritura de sus respectivos predios, en lo urbano y en lo rural.
Doctor Germán, dentro de su propuesta del sector justicia se toca un aspecto muy interesante, y es el tema del abuso de las acciones populares y de las consultas previas. ¿Cómo frenarlas?
Mire, yo el abuso de las acciones populares ya lo frené cuando en el año 2011 le eliminamos el incentivo perverso de las comisiones a quienes promovieran esas acciones populares. De un año a otro se redujeron en un 95%, lo que demostró que en este país sí había unos verdaderos carteles que, estimulados por las comisiones, las promovían. El tema de la consulta previa, lo que hay es que reglamentarlo mediante una ley estatutaria que determine los efectos vinculantes, las partes, los costos, los tiempos, los mecanismos de seguimiento a esas consultas. Doctor Hernando, en este país no más del 8% de la población colombiana es indígena o afrocolombiana, arraigada en territorios colectivos. Tenemos, Darío, 4.500 consultas en curso. Eso demuestra hasta qué punto se está abusando de la figura. Compare eso con lo que ocurre en Bolivia o en Perú, con mucha más alta población indígena. En el Perú no están en este momento en trámite sino 21 consultas previas, y en Bolivia 40. Y aquí ya llegamos a 4.500. Se ha abusado de la consulta, hay que reglamentarla. Muchos proyectos que el país necesita, productivos en todos los frentes, están parados por la falta de esa reglamentación. Ni qué decir de las consultas populares. Yo me sorprendo cuando la Corte Constitucional avala la tesis, casi un siglo después, de que el patrimonio que creíamos era un patrimonio de la nación colombiana, como lo es el subsuelo, hoy ya no nos pertenece, que fue la reforma que se introdujo en 1936, cuando se introdujo el criterio de que el petróleo, para citar un ejemplo, era un patrimonio de toda la nación. Pues cerca de 80 años después parece que ya no es así, y que cada alcalde puede disponer en su territorio de un patrimonio que es colectivo. Cosa distinta es que en cada territorio, cuando se va a adelantar un proyecto, se tenga que prever compensaciones sociales y ambientales, pero no podemos dejar en manos de cada alcalde de Colombia disponer de la riqueza nacional.
Dentro del modelo de las contralorías, se habla de eliminar las contralorías regionales para fortalecer la Contraloría General.
Incluso Edgardo Maya, el contralor, en su columna,
y se lo confirmo.
Amigo, mire, después el doctor Vargas planteaba también que las regalías sirvieran para financiar y distribuir en toda la infraestructura colombiana y no se siguiera repartiendo como se reparte hoy, que eso es botar la plata.
Ambas cosas son ciertas. Hablemos de las contralorías. Este país invierte anualmente 1 billón de pesos en materia de control fiscal, y lo que se recupera no llega al 0.02%. De manera que urge, y yo aquí lo quiero reiterar, eliminaremos todas las contralorías del orden municipal, departamental, y tendremos un sistema nacional de rendición de cuentas a través del Tribunal Nacional de Cuentas. No más contralorías en las cuales estamos invirtiendo $1 billón y no cumple en este momento ninguna función. Y las regalías, cuando se tramitó el proyecto de reforma constitucional para que las regalías llegaran a todas las regiones del país, el criterio que se tuvo en materia de qué destino tendrían esas regalías no se ha cumplido. El criterio fue el de financiar proyectos de gran impacto regional, y eso difícilmente se puede predicar que haya ocurrido hoy. Le cito un ejemplo para ilustrarlo: que las regalías de Bolívar, del Atlántico y del Magdalena pudieran financiar el tren ligero que uniría a esas tres ciudades. Eso no se cumplió. Y como él, podríamos citar muchísimos ejemplos.
¿Por qué fracasó eso? ¿Cuál fue?
Por el sistema perverso que se montó de los OCATs, que nos cuestan 350 mil millones de pesos y retardan la puesta en marcha de cualquier proyecto cerca de 2 años. Eso es un mecanismo perverso, ineficiente, engorroso, costoso, retarda la buena ejecución de los proyectos.
A ver, doctor Vargas Lleras, usted fue de los senadores que se dio la pela por revivir la extradición en su momento en el Congreso de la República. ¿Usted permitiría que una persona como Jesús Santrich, solicitado por los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no fuera extraditado finalmente por una decisión de la JEP?
No lo permitiría. Y me explico. La Corte Constitucional, cuando tomó la decisión en desarrollo del control de constitucionalidad, revisando los acuerdos de La Habana y las leyes reglamentarias, tomó una decisión que yo comparto plenamente. Los acuerdos de La Habana y los beneficios que recibieron no cobijaban sino los delitos que se hubieran cometido antes del mes de diciembre del año 2016. Y sentó una premisa que, por supuesto, también comparto. Todos los que se cometieren hacia el futuro darían lugar a la pérdida de los beneficios que recibieron, incluida el de la no extradición.
¿Cree usted, entonces?
La competencia de la JEP debe limitarse, como bien lo sostiene el fiscal y el procurador, a verificar el tiempo en que tuvieron lugar esos hechos. Si se establece que fue antes de diciembre del 2016, la JEP adquiere plena competencia sobre la forma y sobre el fondo de los mismos. Si no es así y se comprueba que esos delitos o la tentativa para haberlos cometido tuvieron lugar en junio, en mayo o en julio del año 2017, Santrich pasará a ser un ciudadano más y su obligación es responder ante la justicia ordinaria o extranjera, porque Santrich no goza de ningún fuero ni judicial ni tampoco penitenciario.
Pero usted confía plenamente en la JEP y en el concepto de la JEP, siendo que usted también...
No confío plenamente.
Usted también criticó la composición de la JEP en su momento.
No confío plenamente, y creo que la JEP se está atribuyendo competencias que hoy no tiene, entre otras cosas, porque el reglamento no puede ser dictado por ellos. Tiene que ser, es una función privativa del Congreso Nacional, expedir el código de procedimiento que rija las actuaciones de la JEP. No le es dable a esos magistrados, mediante un reglamento interno, sustituir fueros del Congreso en la expedición del código de procedimiento, que será la regla que guíe sus actuaciones.
Usted acaba de decir que no cree que Santrich tenga ningún fuero penitenciario especial. ¿Eso es para referirse a su reclusión en una sede que está vinculada con la Iglesia?
Sí, señor. Sí, Juan. Santrich, como cualquiera de los exmiembros de la JEP, de la FARC. Soy un ciudadano como usted y como yo, que no tenemos ningún fuero, ni judicial, ni tampoco penitenciario.
Ni apostólico.
Mal precedente, porque igual podrían alegar millones de personas condenadas o detenidas de recibir un trato preferencial.
Ya regresamos después de cumplir unos compromisos, son las 8:14 en Caracol y Redmas.
Costo, valoramos tu lealtad. Así es, cada 25 clientes hay un ganador de la mitad de su compra de lunes a viernes. Visítanos, tú puedes ser el próximo ganador. Ven a tu Al Costo más cercano. Al Costo, hiperahorro siempre. Al
Costo. Ser el mejor fabricante de rones 2016 tiene un secreto. Nuestros bosques de niebla. Ron Viejo de Caldas se añeja en bosques propios a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por estas condiciones únicas de producción, la Conferencia Internacional del Ron catalogó a la industria licorera de Caldas como el mejor fabricante de rones del 2016. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Cada vez más colombianos están apoyando a Vargas Lleras. Ayúdenos con su voto a ganarle a Petro en primera vuelta. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos.
Publicidad política pagada. Un saludo a los que ya se levantaron para darlo todo por su empresa. Bancolombia presenta la hora en Caracol Radio.
8:15.
Sin importar los obstáculos o las metas que parecen inalcanzables, tú decidiste tener tu propia empresa y cada día trabajas duro para hacerla crecer. Por eso, para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, para acompañarte, prepararte, inspirarte y conectarte en cada momento de tu empresa. Te esperamos en grupobancolombia.com/negocios-pyme. Es el momento de todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¡Estamos en el Mundial Rusia 2018!
¡Ya estamos en el Mundial! ¡Prepárate para disfrutarlo! Caracol Radio y Pintuco te traen información de interés para que comiences a disfrutar.
Aunque el mayor número de goles en una Copa del Mundo, que es de 171, en las ediciones de 1998 y 2014, las grandes goleadas en la historia de los mundiales se registran muchas décadas atrás, siendo las siguientes las más abultadas y recordadas, empezando por Suecia 8-0, registrada en el Mundial de Francia 38, y allí siguen Uruguay 8-0 en 1950, Uruguay 7-0 en el 54, en el mismo año Turquía 7-0 Corea del Sur, y la más reciente, la de Alemania 7-1 de 2014.
Disfruta del Mundial con Caracol Radio y Pintuco, el color de la calidad. Caracol Radio presenta la hora.
8:17.
¿Qué significa 92? 92 puede ser tan solo un número, pero en Colombia significa la cantidad de municipios afectados por el conflicto a los que hemos llegado con sistemas locales de justicia. Significa que hemos construido 38 centros de convivencia ciudadana y 108 casas de justicia. Significa que hemos realizado jornadas de conciliación en 330 municipios para que más de 59.400 colombianos resuelvan sus conflictos de manera pacífica y gratuita y puedan encontrar la paz en cada pequeña acción del día a día. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos.
Darío Arizmendi es Caracol Radio.
8:17, continuamos aquí en Red Más y Caracol Radio con el candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras. Don Gustavo.
Don Darío, a ver, candidato, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas, casi para sí o no, en un escenario de que usted fuera el presidente de la República. La primera: si como presidente usted, Gustavo Petro, liderara marchas populares en respaldo a un supuesto fraude electoral, ¿usted usaría la fuerza pública para someter a los manifestantes, sí o no?
Dependiendo de los desmanes y de hasta qué punto comprometen la seguridad de los ciudadanos.
Muy bien, si los periodistas ecuatorianos que fueron asesinados estuvieran vivos, ¿usted negociaría u ordenaría una operación militar para rescatarlos?
Depende también de las circunstancias, de las probabilidades de éxito de esa eventual operación. Pero déjeme decirle, es increíble. Yo desde el mes de octubre, y con nombre propio, denuncié al famoso Huacho. Esta semana que termina, estuve en Tumaco. Vi, por supuesto, una gran movilización de tropa. Más de 10.000 hombres haciendo presencia en la región. Yo no sé por qué aún no se ha dado con el paradero de ese delincuente, y mucho menos cuando ya se pudo haber restablecido la cooperación binacional en materia de la fuerza pública.
Pues ya que usted toca el tema de Huacho, si fuera presidente y le reportaran exactamente la localización del campamento de él, ¿bombardearía o no?
No lo vacilaría.
¿Y si estuviera en territorio ecuatoriano?
Como ya le señalé, el incidente de Huacho ha dado lugar, por fortuna, a que podamos restablecer la cooperación binacional entre la fuerza pública del Ecuador y la nuestra. De manera que en el marco de esa cooperación, pues habría que tomar una decisión, pero que fuere compartida con el gobierno del Ecuador.
¿Qué incentivos ofrecería usted como presidente a la fuerza pública para animar sus resultados en la lucha contra el delito?
Yo nunca he compartido que a los miembros de la fuerza pública se les puedan ofrecer ningún tipo de incentivos económicos ni de recompensas. Las fuerzas militares de Colombia son demasiado prestigiosas y respetables para crear ese tipo de incentivos, que a lo único que da lugar es a que las volvamos en unas fuerzas mercenarias. Yo nunca he compartido eso. Las fuerzas militares de Colombia son sumamente profesionales, de manera que no necesitan de esos incentivos perversos en materia económica.
Le voy a hacer una última pregunta de suposiciones de ya usted estando posesionado como presidente. Y como usted ha manifestado que tiene una colaboración muy amplia y la tendrá con Bogotá, ¿qué haría en la Reserva Van der Hamen si esa decisión dependiera de usted? Que no depende, pero ¿qué haría usted?
Preservar la biodiversidad. Mire, sobre la Reserva Van der Hamen se ha hecho de eso un icono de controversia electoral y política, pero es perfectamente posible preservar la biodiversidad y simultáneamente que las dos carreteras que la van a atravesar lo hagan de manera subterránea. La misma determinación se tomó en la ampliación del Autonorte para permitir que tenga tres viaductos y que aún podamos mejorar más las condiciones ambientales de los humedales que están localizados en esa zona. Eso es la prueba de que sí se puede todavía incidir de manera muy favorable, preservando las condiciones ambientales de la reserva sin que eso obstaculice la movilidad y el desarrollo. Cosa distinta es que a la Reserva Van der Hamen se le autorice la construcción de vivienda, de centros comerciales. Eso yo no lo comparto, pero como la movilidad debe tener una oportunidad, hay que establecer diseños y trazados que de manera subterránea y sin afectar la biodiversidad nos permitan también una mejor conectividad entre la capital de la República y la zona norte del territorio colombiano.
Oiga, no me aguanto las ganas de preguntarle por un episodio que quizás pocos conocen, y es que usted estuvo en la tarima de Soacha cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. ¿Qué tanto de lo que vio ese día, esa noche, influyó en lo que es hoy como político?
No sabría contestarle, Gustavo, pero lo que ocurrió esa noche pues es ya bien conocido. Aquí está en cabina el doctor Juan Lozano, que también lo vivió. Fue terrible. Yo creo que nos marcó por el resto de la vida. En mi caso personal estoy aquí vivo de milagro. Si el sicario se hubiera tardado un tiempo adicional, seguramente nos habrían asesinado a todos. Si hubiera formado ese corrillo que tradicionalmente se forman las manifestaciones en la parte delantera, y ahí la catástrofe hubiera sido o cobrado la vida de muchas personas. De manera que Eso, por supuesto, nos marcó de por vida. En mi caso personal, así lo fue. Desde mi llegada al Congreso me concentré en el trámite de proyectos que contribuyeran a ponerle fin a todas esas actividades de esas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Eso fue lo que explica la vehemencia con que defendí el restablecimiento de la extradición, de las leyes de extinción de dominio y de tantos episodios que fueron tramitados posteriormente como instrumentos en ese momento útiles para combatir esas estructuras criminales. Y lo lamentable es que aún en pleno siglo XXI, nuevamente, el fenómeno del narcotráfico haya cobrado la vehemencia y la capacidad que tiene hoy en día. No en vano, estamos llegando a 240 mil hectáreas sembradas en producción. No en vano, ese sigue siendo el combustible que hoy nutre a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, al Clan del Golfo y a tantas estructuras criminales. Una maldición. Tantos años han pasado de esos hechos y aún seguimos enfrascados en los mismos problemas.
Invito a Ariel Ávila, el sociólogo, investigador de campo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Seguridad.
Doctor Vargas Lleras, su programa es uno de los más completos en materia de seguridad. Distingue usted seguridad nacional, seguridad ciudadana, pero hay unos temas que están generando mucha polémica. Lo primero es la reducción de la edad para ser sujeto de derecho penal, que tú lo bajas de 14 a 12 años. Los críticos dicen esto en Centroamérica no ha funcionado, esto llevaría a una explosión de centros especializados de atención. Quiero que me explique usted cómo va a garantizar que esto sí reduzca el delito y cuál es el nivel de inversión para estos centros especializados.
Mire, y le contesto de una manera mucho más puntual. En la mayoría de los países, el tema de los inimputables ya no se trata en torno a un año específico o a una edad concreta. A lo que tenemos que avanzar es a la decisión que han adoptado muchos otros países. ¿Cuál es? El de practicarle a cada muchacho un examen para establecer el alcance de la madurez psicológica del mismo. En Colombia tenemos muy peligrosos delincuentes, redomados, con múltiples asesinatos a cuestas, de 14 y de 15 años. A ellos ya no los podemos seguir tratando como unos niños. Y le agregaría vacíos legales, como los que usted señala, a quienes menos han ayudado. Es a los jóvenes, porque han hecho que las organizaciones criminales los utilicen como carne de cañón, amparados en esos vacíos legales.
Doctor,
no en vano se ha aumentado el consumo como se ha aumentado. Hoy, el microtráfico tiene capturada a la juventud colombiana. Los vinculan al consumo, los ponen a distribuir o los ponen a delinquir para pagarse el consumo. Es en virtud de esos vacíos que tiene la ley, como muy poderosas organizaciones criminales están utilizando a la juventud colombiana para estimular ese negocio despreciable como lo es el microtráfico.
Doctor Vargas, sobre eso, su programa es completo, fiscales 24 horas, más policía, reforma del plan cuadrantes, pero en materia preventiva yo no lo veo sólido. Quiero que me explique cuál es su propuesta en materia preventiva.
No me ve sólido porque no ha leído el documento de la educación y el de la salud.
Yo leí los dos.
Hablamos de entornos protegidos en los temas de las escuelas y de los colegios públicos. Hablamos en materia de utilizar el deporte como un instrumento de prevención. Hablamos en los temas de la salud, también de la prevención, de la formación, de la educación. En el documento que vamos a poner en marcha para crear el Ministerio de la Familia, también tenemos propuestas muy puntuales.
En el tema, doctor, sobre aún con cese bilateral al fuego, ¿cuál va a ser su postura frente a las negociaciones con el ELN si hay cese bilateral? ¿Las termina, las mantiene, las revisa?
A ver, le contesto de manera muy clara. Yo creo que el ELN debería aprovechar estos 3 meses y la generosidad del actual gobierno para dar unas muestras fehacientes de que en verdad le asiste el propósito de desmovilizarse, de entregar las armas y de reincorporarse a la vida civil. Cosa distinta es lo que yo aprecio en el territorio nacional. Me parece que estamos repitiendo lo mismo que ocurrió en el Caguán, que mientras en Cuba dialogan, aquí se fortalecen territorial y militarmente. Hoy se disputan con las disidencias de las FARC el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal en el suroccidente del país. Mire usted lo que ocurrió o está ocurriendo en el Catatumbo. Llevamos en estas semanas más de 100 muertos en la disputa de los helenos con el EPL por el control territorial en la producción de la droga. De manera que le contesto de manera muy puntual e inequívoca. Llegará el 7 de agosto si el Ejército de Liberación Nacional no aprovecha la generosidad del gobierno al haberles extendido los diálogos hasta esa fecha. Terminamos el proceso, pero no vamos a repetir lo mismo que tuvo lugar en el Caguán, porque si usted recorre el territorio nacional, encontrará que en todos lados lo que están haciendo es empoderarse en el control del negocio del narcotráfico, de la producción de coca y de la minería ilegal.
Ya que nombra el Catatumbo, el tema de la política fronteriza, la migración de venezolanos después de los resultados de las elecciones el domingo pasado en Venezuela, o lo que se montó, se cree que 36.000 venezolanos diariamente, dice la Cruz Roja, que están pasando. ¿Cuál es su política? ¿Campamentos humanitarios, plan de reinserción
social? ¿Cuál es mi política? Mire, no se dice. Yo he ido varias veces al puente Simón Bolívar. ¡Qué desgracia! 45.000 personas pasan diariamente por el puente con sus pocas pertenencias. Yo, parado ahí, no podía creer lo que veía. ¡Qué drama humanitario, Darío! Y pensar que tan solo, hasta hace algunos años, cómo añorábamos, cómo envidiábamos la situación de Venezuela, sus carreteras, su capacidad de consumo, su bienestar. Todo lo destruyeron, todo lo aniquilaron. ¿Qué haría yo? Pues una estrategia global que también verá usted en mi documento sobre política exterior. Con componente del ejército vamos a crear la guardia fronteriza. Vamos a ejercer un mayor control, porque yo lo que creo es que desde el domingo, desde que fue confirmado Maduro, lo peor para este país está por venir. Difícilmente hoy un venezolano hace más de una comida al día. En las próximas semanas y meses, millones de venezolanos ingresarán al territorio colombiano. Para eso no estamos preparados. Se necesita un plan integral que también tenga la colaboración de la comunidad internacional, porque este país no está preparado para recibir en los próximos meses y años a millones de venezolanos que demandan salud, educación, bienestar, empleo, y no los podemos, déjeme terminar, y no los podemos empezar a priorizar por encima también de la población muy vulnerable que aún tenemos en Colombia. De manera que yo le contesto, mayor control, sin duda mayor control, porque además ese éxodo de venezolanos al territorio colombiano es promovido por el propio Maduro. No desconozcamos que cada venezolano que entra al territorio colombiano es una boca menos que alimentar, es un voto menos para la oposición, es una persona que está en condiciones de enviar remesas a ese país, y dentro de ese éxodo también nos han enviado a mucho delincuente. Proceso similar al que usted bien recuerda que tuvo lugar en Cuba hace ya algunas décadas, en el envío de muchos prisioneros al territorio norteamericano.
Vamos a cumplir un compromiso, pero tú tienes, Juan,
no,
otra...
solo sobre la Guardia Fronteriza. La Guardia Fronteriza, dice usted, con componente militar, ese sería un cuerpo de repulsión, de prevención, mixto, militar y policial. ¿Cómo sería esa Guardia Fronteriza?
No es un arma nueva dentro de la fuerza pública, es una fuerza en donde se integra la Armada, el ejército y la policía, para ejercer sin duda un mayor control al área fronteriza, pero no solo en el territorio venezolano, sino también en el ecuatoriano.
Ya regresamos con Germán Vargas Lleras.